Imagínese por un momento al capitán de un portaaviones en tiempo de batalla, paralizado por la niebla de la guerra y no tomará decisiones ni liderará. Miles de tripulantes a su disposición, docenas de embarcaciones de apoyo en la flota listas para dirección, pero él no liderará. No el piloto de un avión que no puede decidir y mucho menos comunicar cómo o si va a aterrizar bajo la lluvia o en un viento cruzado peligrosamente fuerte. O el líder de un país que no hace nada cuando está bajo ataque. O el propietario de un negocio que no planifica con anticipación ni piensa hacia dónde se dirige y el tipo de problemas con los que se encontrará. Los ejemplos podrían seguir y seguir. Ninguno de estos escenarios son muy buenos, ¿verdad? Los líderes deben liderar. Y no solo liderar en silencio y esperar que todos puedan seguirlo, sino que los buenos líderes comunican la dirección en general. Crean un entorno de equipo en el que todo el equipo, independientemente de su rol específico en ese equipo, conoce los objetivos y cómo pueden contribuir en lugar de simplemente seguir ciegamente. ¿Entendemos? Esto se aplica también a la iglesia. Una de las muchas cosas importantes que un pastor hace es comunicar y dirigir la visión que nuestra cabeza, el Señor Dios, ha proyectado para nuestra iglesia. Es como un capitán dirigiendo un barco. Necesitamos un rumbo. Necesitamos un propósito. Por supuesto, hay grandes propósitos generales en la vida cristiana que nunca cambian. Cosas como vivir para la gloria de Dios. Y luego, debajo de eso, es probable que haya una visión de iglesia local que abarque de qué se trata una iglesia en particular. Y rara vez cambia. Si es que alguna vez lo hace. Finalmente actualicé esto en nuestro sitio web el año pasado por primera vez desde que me convertí en el pastor. Pero aún no he predicado un mensaje porque no lo he sentido necesario. Realmente encarna quiénes somos y qué hacemos, tanto que si tuviera que predicar un mensaje sobre él, se sentiría redundante. Dicho esto, les animo a que consultes esto en el sitio web cuando tengas tiempo. Debajo de esos propósitos más amplios en la vida del cristiano y en la iglesia, puede haber otros objetivos y metas que cambien más regularmente. Se ha convertido en una tradición ahora que cada enero, cuando regreso de viajar por Estados Unidos, comparto la visión que Dios me ha dado para el año nuevo. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. A diferencia de años anteriores, la visión de esta iglesia en 2023 es algo sobre lo que he estado orando y discerniendo desde agosto. Y como siempre, Dios ha sido tan bueno al dar una declaración clara aquí. Entonces, esta mañana vamos a ver cuatro cosas que creo que el Señor quiere que nos dediquemos en el 2023. Y cuando digo estar en torno a, es una palabra cargada. Me refiero a cosas que debemos concentrarnos, buscar, luchar, profundizar, valorar, defender y más. Me refiero a todas esas cosas cuando digo estar cerca por el resto de esta mañana. ¿Suena como un plan? Bueno, les prometo que saldrán a la hora de la cena. Número uno. Lo primero que creo que el Señor quiere que hagamos aquí en Bokeri Bible Fellowship en el año 2023 es, número uno, la palabra. La palabra. La vida cristiana es y significa vivir de la palabra de Dios. Si queremos crecer en nuestro caminar con el Señor, conocerlo más de cerca, discernir su voluntad para nuestras vidas con una mayor precisión, todo ocurre por la palabra. El conocimiento de Dios viene a través de la palabra. La comunión con Él ocurre por el Espíritu y a través de la palabra, mientras Él la hace viva para nosotros. La forma en que oramos y tenemos comunión con Dios es informada, modelada, arraigada en la palabra de Dios. Nuestro propio crecimiento personal y nuestro propio sustento es la palabra. La palabra es el combustible de nuestra relación con Dios. Jesús nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es de lo que esto se trata. Vivimos por ella, vivimos de ella, nos alimentamos de ella, descansamos en ella, nos paramos en ella, caminamos en ella. La palabra es absolutamente esencial. Y por lo tanto, si no leemos la Biblia regularmente y memorizamos en parte, nos detenemos en ella y meditamos en ella y la recordamos y empapamos nuestras mentes en ella, entonces lo mejor que podamos esperar es una debilidad y hasta cierto punto una vida cristiana comprometida. Y los cristianos débiles son vulnerables a todo tipo de falsas enseñanzas, tendencias culturales, y especialmente vulnerables a los problemas espirituales, pruebas, tribulaciones, sufrimientos, que Dios en su sabiduría ordena. Y creo que puedo decir esto con la autoridad de la palabra infalible de Dios. 2023 tiene probablemente, llega con problemas para cada uno de nosotros. Se verá diferente para todos, pero está llegando. Los cristianos débiles soplan de un lado y a otro. Son sacudidos por las olas de este mundo. Son inestables. Esto no es lo que Dios quiere. Y como su pastor, esto no es lo que yo quiero para ustedes. Quiero que estemos estables, como los árboles, firmemente plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y hojas que no se marchitan. Inquebrantable, inamovible e indesarraigable. Eso es lo que vamos a hacer. Y así es como vamos a permanecer, sin importar lo que se presente este año. Se trata de la palabra, ¿me? No hemos terminado con este punto ni cerca. Hay mucho más para decir. Quiero dejar claro que la palabra, tan importante como es y tan fuerte como lo estoy enfatizando, no es el fin. Es un medio para un fin. En última instancia, para el Rey Jesús. Un punto en el que volveremos más adelante. Por ahora, solo quiero que veamos el objetivo o la visión que Dios nos está dando aquí. No es solo para leer la palabra. Marque la casilla, siga adelante con nuestro día. Más bien es lograr cosas que son mucho más profundas, cosas que exaltan a Cristo y glorifican a Dios, mucho más que simplemente leer. El objetivo es llegar a ser más como Cristo por la palabra. Romanos del 10 al 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La forma en que oímos es entrar en las Escrituras y leer las mismas palabras de Dios, especialmente las palabras de Jesucristo. Y luego, a través de eso, la fe nace, se nutre y se fortalece. Nuestra semilla de mostaza dada por Dios se convertirá en una semilla de manzana a través de la palabra, de la venida de la palabra. Entonces, esta no es una exhortación para leer la Biblia, por maravilloso y necesario que sea, pero aún más es una exhortación a crecer en nuestro caminar con el Señor, ser más maduros espiritualmente, exudar más de Cristo, tener una vida de oración más profunda, producir más fruto espiritual, crecer en santidad, y santificación y obediencia, y más por la palabra. La palabra es el medio vital y dador de vida. ¿Todos conmigo? Muy rápidamente, antes de continuar, quiero compartir nuevamente lo que compartí en Navidad, ya que algunos de ustedes no pudieron asistir. Te animo a que vayas a escuchar este mensaje si te lo perdiste, porque este resumen no es suficiente. Lo que vimos en Navidad es que Jesús anhela que estemos con Él. ¿Alguien recuerda por qué? Para ver su gloria. Y no solo para verlo. Recuerdan, continuamos el pasaje, no solo para ver su gloria, sino para amar lo que vemos con el mismo amor que el Padre tiene por el Hijo. Un llamado a estar supremamente satisfecho en Cristo. no algo que yo inventé, sino el propio Señor Jesús que expresó al Padre en la noche en que fue traicionado en Juan 17. Así que debemos ver a Jesús con ojos frescos y espirituales, y amamos lo que vemos más que nunca. Y luego les compartí que una de las formas que creo que Dios me está guiando a hacer esto este año es un plan de lectura de la Biblia que esté enfocado en los evangelios. Es decir, voy a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan una y otra vez este año como mi enfoque principal para la lectura de la Biblia. Y más específicamente, creo que Él me está guiando a poner mis ojos en Jesús todos los días, lo mejor que yo pueda. Y los invité y animé a todos a unirse a mí en esta búsqueda. Para aquellos de ustedes que ya han preguntado, no hay un horario específico que seguiré, una cierta cantidad de capítulos que esperaré completar cada día. Me tomaré mi tiempo y progresaré según me guíe el Espíritu. Es lo que les animo a hacer. El objetivo no es leer todos X cantidad de veces, sino simplemente estar en ellos y saturar mi vida con los evangelios y con Jesús de una manera muy específica. Ahora, estoy literalmente emocionado por el crecimiento espiritual que he visto en esta iglesia durante este último año. Ha sido increíble, ¿no? Sé que no soy el único que lo ha visto. Dios estaba haciendo cosas increíbles y solo puedo imaginar lo que hará si un gran porcentaje de nosotros captamos esta visión que tiene para nosotros y comenzamos a poner nuestros ojos en Jesús todos los días de una manera única y especial. Así que les animo a que se sumen a este enfoque de la lectura bíblica. Y si tienen preguntas, vengan a hablar conmigo. Si tuviéramos que poner un par de subpuntos debajo de este primer punto principal de estar en la palabra, podríamos decir, y les daré dos y los pondré en pantalla. La vida cristiana es una vida vivida en la palabra de Dios. La segunda es intencional, o hay un propósito al respecto. Ya hemos cubierto el primero, así que permítame abordar brevemente el segundo subpunto sobre la intencionalidad. Gracias. Muchos cristianos son pasivos en la forma en que viven la vida cristiana, simplemente deslizándose y a la deriva a través de sus días, tratando la palabra de Dios como el clima. Nadie planea que el clima sea de cierta manera. Puedes planear para el clima, pero no planeas el clima. Dios planea el clima. Y simplemente te pasa por encima y tomas lo que obtienes, ¿verdad? No trate la palabra de Dios de esa manera. Tenga un propósito, ve a la Biblia, marca un camino hacia la palabra en el 2023 y marca ese camino tan llano, tan familiar, que cuando la oscuridad entre en nuestra vida y en nuestra iglesia y viene en piloto automático, sepas cómo llegar allí en la oscuridad de la noche. Hay una intencionalidad decidida aquí, especialmente cuando todavía es de día. Amén. Sature su alma con las escrituras y luego piensa en ellas. Medite en ellas. Eso suena tan básico, pero creo que muchos de nosotros extrañamos eso. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, algunas de sus últimas palabras antes de su muerte, dijo, capítulo 2, versículo 7, reflexiona sobre lo que digo, porque el Señor te dará entendimiento en todo. Hay tanto aquí que tendrás que esperar para otro momento, pero creo que Dios quiere que veamos una cosa. Pablo deja muy claro que Dios es quien soberanamente da entendimiento y abre sus corazones y mentes a sus palabras. Sin embargo, Pablo, quizás el defensor más fuerte de la soberanía de Dios en la Biblia, en esa misma oración dice esto: piensa en lo que digo. En otras palabras, esto no va a ser tan fácil, Timoteo. Sí, Dios es el que da entendimiento, pero eso no significa que no tendrás que trabajar por ello. Es una reminiscencia de las palabras del Señor a Josué, el Capítulo 1 del 8 al 9 dice así: El libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todas las cosas que está escrito en él. ¿No os lo he mandado yo? Sé fuerte, sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios estará contigo. ¿Es increíble o no? Pero aquí dice, estaré contigo. No significaba que no tendrás que pelear. Por el contrario, este pueblo lucharía incansablemente para tomar la tierra prometida. Y para ellos, ustedes que han ido al estudio bíblico de los miércoles, saben lo que les esperaba allí. ¿Sabes a lo que se enfrentaron? Junto con su promesa de ayuda y protección, Dios le dio a Joshua una carga: sé fuerte y valiente. Pelea duro, Joshua, porque sé que pelearé contigo y por ti. Asimismo, cuando abrimos nuestras Biblias, podemos ser fuertes y llenos de coraje, ya que Dios estará con nosotros donde sea que estemos. Es para meditar de manera más larga y más fuerte, porque Dios les gusta darnos entendimiento. Piensa en lo que digo. Así que no solo leas una porción, llenar la casilla y siga adelante. Eso no es el punto. En cambio, intencionalmente piensa en ellos, medita en ellos, habla de ellos con los demás por el poder del Espíritu y la revelación, que las palabras de Dios y la revelación de Jesucristo en los Evangelios tengan el efecto deseado. Sea alabado y lleno de su palabra y confíe en él por la increíble percepción y comprensión que solo él puede dar. Amén. Así que, número uno, sea acerca de la palabra. Y número dos, y los otros tres van a ir un poco más rápido. Segundas cosas que creo que Dios quiere que hagamos este año: el bien. El bien. En tiempos en el que el amor de muchos se enfría, creo que haríamos bien en detenernos en una virtud cristiana pasada por alto que calienta contra el frío: el bien. En Tito de primera del 5 al 9, Pablo nos da unos pasajes que enumeran las calificaciones de los ancianos en la iglesia. Estas calificaciones no son una cosa de una sola vez como pasar una prueba, sino que son rasgos de carácter y habilidades que deben ser verdaderas de manera continua. Aparte de la capacidad de enseñar y todo lo que conlleva, las calificaciones para ancianos son rasgos de carácter, y las calificaciones para los diáconos son todos rasgos de carácter. Si bien estos son requisitos para que un hombre sirva en el oficio de anciano o diácono, están diseñados para ser cada vez más verdaderos para todos los cristianos. Y en el versículo 8, Pablo dice que deben ser amantes del bien. Amantes del bien. Los cristianos no están llamados para rodear los carros o cerrar las escotillas en un mundo que se ha vuelto tan asediado y divisivo. No estamos llamados a ser preparados exagerados del día del juicio final, o que personas que solo preparen su pensar o hablar más sobre el fin del mundo. Más bien debemos ser amplios, afectuosos, magnánimos, amantes del bien. Y familia, esto es difícil. Ahora, amantes del bien hacen cuatro cosas, se las daré. Creen en el bien, buscan el bien, buscan hacer el bien y aman hacer el bien. Así que déjeme explicarlo. En primer lugar, los amantes del bien creen en él. Este no es un llamado a ser irrealmente optimista, sobre todo en la vida, sino que es un llamado a luchar para vencer el pesimismo extremo y habitual para la gloria de Dios. Y esta es una batalla real, incluso entre los cristianos, incluso entre creyentes. Pero como cristianos tenemos la esperanza real donde el mundo no la tiene, y aún más tenemos ojos para ver lo que el mundo no puede ver. Hay bondad en el mundo y hay bondad a nuestro alrededor porque Dios lo ha hecho y lo está haciendo. El maduro amante del bien no solo cree en él, sino que le busca activamente. Cuando amamos el bien, nos convertimos en un pueblo que tiene la esperanza del bien. Conociendo a Cristo y sus promesas, sabemos que el bien vendrá. Es solo cuestión de tiempo. A muchos amantes del bien les cuesta entretener por mucho tiempo el cinismo que invade el mundo. Manteniéndose firmes, se niegan a convertirse en pequeños Chicken Littles nerviosos o proclamando que el cielo se está cayendo. Más bien, consideran el momento presente con toda su incertidumbre, turbulencia y cambio como un gran momento para compartir el Evangelio y verter energía fresca en los propósitos de aceptar a Cristo para nuestro bien y su gloria. Podemos hacer esto honestamente sin... Porque nuestro Dios es soberano, está realmente en control, sea que parezca o no. Filipenses 4, 8 capta bien lo que deberíamos decir y pensar acerca de esto. Dice: todo lo que es verdadero, todo lo que es honrable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es digno de elogio, si hay alguna excelencia, si hay algo digno de alabanza, piensa en estas cosas. Este es un llamado a poner nuestras mentes en el bien. Y podríamos añadir a Colosenses 3 al 2, donde Pablo nos exhorta así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Demasiados cristianos pasan sus días pensando, escuchando o viendo cosas que no son buenas, que no encajan en Filipenses 4 al 8. Se pasan los días preocupándose, proclamando falsamente fines, tratando siempre de estar lo más al día posible con todo el funcionamiento interno de nuestro enemigo. Muchas veces sin querer, trabajar más para conocer a Satanás y sus caminos que el Señor y los suyos. Y ellos hacen todas estas cosas cuando su vida les puede ser quitada esta noche. Queremos haber pasado nuestros últimos días consumidos con teorías de conspiración, sean ciertas o no. ¿O queremos pasar nuestros últimos días enfocados en cosas eternas que tienen significado eterno? Os exhorto y les recomiendo con todo lo que hay en mí, en este último, seamos acerca del bien. Amén. Por último, si amamos el bien, no podemos evitar ser parte de él. Los amantes del bien hacen el bien ellos mismos y lo aman. No es solo ver, buscar y hacer, sino también amarlo. La razón por la que creemos en Él, la razón por la que nos involucramos en Él es porque le amamos tanto, las cosas buenas como en la iglesia y más allá. Dado el mundo en el que vivimos, sé que esto probablemente suene un poco radical, pero ese es el punto. Como creyentes nacidos de nuevo, cuanto más oscuro se vuelve este mundo, más al revés y locas se vuelven las cosas, más debemos sobresalir. No pensamos, ni vivimos, ni operamos como el mundo. Debemos ser sal y luz. Nuestro ser único e intencional sobre el bien será un rasgo atractivo que atraerá a la gente y hará que la gente quiera saber acerca de la esperanza que hay dentro de nosotros. Así que estemos en lo bueno este año, de tal manera que luche contra el pesimismo, venza el miedo, facilite una increíble confianza en Dios Todopoderoso. Amén. Y prometo que si hacemos esto, traerá gran gloria a Dios y obrará de la mejor manera para nosotros. Número 3. La tercera cosa en la que creo que Dios quiere que estemos concentrados en 2023, como nuestra visión de iglesia local, es la familia. 3. La familia. Y por familia me refiero a dos cosas. Lo primero y lo más importante es su familia nuclear inmediata. Y para muchos en esta iglesia es un esposo y una esposa. No somos una iglesia de familias numerosas con niños que todavía viven en el hogar. Tenemos familias con niños, pero somos la excepción, más que la norma. Y por tanto, la aplicación aquí es diferente. Pero sin embargo, comienza con la familia nuclear. No importa cuán pequeña sea. En Marcos 10, del 29 al 30, Jesús dice esto. En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado la casa, hermanos, hermanas, padre, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. El que no reciba el 100 por 1 ahora en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero, en la vida eterna. Esta es una palabra increíble. Y Jesús lo dice literal. Él no dice que el que se vaya por la familia, por él y por el evangelio, literalmente recibirá una familia física grande. Más bien es una promesa espiritual, diciendo que cuando el evangelio, cuando dejamos a la familia por el evangelio, como muchos de nosotros hemos hecho al mudarnos a Boquete o quedarnos aquí en Boquete, Él nos va a bendecir con familia espiritual, hermanos y hermanas en Cristo. Si eres un creyente en el Dios más alto, toma un momento, miren en esta habitación, mírense todos, mírense a uno de ellos, mírense entre todos. Los hombres y las mujeres y los chicos y las chicas en este lugar y en el patio es el cumplimiento de la promesa de Cristo a Jesús en Marcos 10. Muy pocos de nosotros tenemos nuestra familia física de sangre con nosotros aquí en Boquete, pero se nos ha dado una familia aún más grande en Cristo. Y más probable es que tengamos hermanos y hermanas dentro de la familia de Dios que se sienten más como familia que nuestros parientes consanguíneos lo han hecho debido a la unión y el vínculo que compartimos en Cristo. Esto es lo que Jesús quiere decir y promete en Marcos 10. Provisión increíble en la familia de Dios. Y creo que Dios quiere que seamos acerca de esa familia en el 2023. En términos generales, creo que lo hacemos bien, pero esta es una exhortación a profundizar aún más y sobresalir aún más. Entonces, para la familia nuclear, esto significará hacer más tiempo para cosas familiares. Hagan cosas en familia, salgan a caminar, cenen en familia, siéntense en la sala, sin tecnología y simplemente conversen. Exactamente. Y mientras hacen esto, háganse preguntas penetrantes que conduzcan a un intercambio más profundo y a veces una incómoda vulnerabilidad. Hagan cosas que su cónyuge, compañero de cuarto o amigo quieren hacer y pues algo sacrificadas de su parte. Les prometo, vale la pena. Hombres, sean vulnerables. Compartan sus sentimientos con su familia. Guíen y modelen bien para su esposa e hijos y también para otros hombres que observan. Haz una devoción familiar. Habla del sermón, del estudio bíblico juntos. Adoren juntos. Diviértanse juntos. No es necesario que todo sea abiertamente espiritual. Disfruta a Dios en las cosas buenas del mundo que Él nos ha dado como el dador de todas las cosas buenas. Sea acerca de la familia. Haga tiempo, defiéndalo, lucha por él, priorízalo y haga todas las cosas de maneras en que a veces requieren un gran sacrificio, especialmente en el tiempo que podría dedicarse a hacer otras cosas. Más allá de la familia inmediata, haz cosas con tu familia espiritual. No seas un recluso. Ven a estudiar la Biblia este año. Reúnete con otros creyentes. Ve a jugar cartas. Vaya a tomar café con alguien y disfruta el fabuloso café que te tiene para ofrecer. Vaya a cenar con alguien. O invítale a tu casa. Ve a la familia. Invítalos. Y familia, debemos hacer esto aún más con solteros y viudas, que tenemos en nuestra iglesia, muchos. Y esto no se trata de una sola vez. Espero que, no estoy diciendo, vayan con alguien para de la iglesia para cenar este año. Estoy diciendo, reúnete con alguien de la iglesia para cenar esta semana. Y de nuevo la próxima semana. Más de una vez al mes, por ejemplo. Abre tu casa a las personas, sin importar cuán limpia esté, y bendíceles y trátalas con familia. Y luego comunicarse. No solo se reúnan para ver algo en televisión, en realidad para hablar entre sí o jugar juegos de cartas, pero hablen entre sí. Pregúntense los unos a las otras cosas de su vida. Haga preguntas que faciliten las conversaciones espirituales y la profundidad y el crecimiento dentro de su relación. Cosas como estas, por ejemplo. ¿Cómo te va en tu caminar con el Señor? ¿Qué victorias has experimentado últimamente? ¿Qué derrotas? ¿Cómo puedo orar e interceder por ti? ¿Qué cosas pueden hacer sentir y bendecido y amado? ¿Qué te ha estado mostrando Dios? ¿Con qué estás luchando? ¿Qué te trae alegría? ¿Qué has estado disfrutando últimamente? ¿Qué más? Y mucho más. Acabo de regresar de un viaje a Estados Unidos, de visitar a la familia, donde este tipo de preguntas no solo no se hacen, sino que se evitan y se huyen. No seas así. Abrirse el uno al otro, comparte de forma vulnerable, y si algo se comparte confianza, manténganlo así. Crezcamos como familia y crezcamos en amor los unos por los otros, y no solo un amor superficial que todos tenemos por unos a los otros los domingos de la mañana, sino hagamos que el 2023 sea un año en el que comencemos a profundizar en el compañerismo cristiano, lo que nunca hayamos hecho. Hagamos de esto una prioridad, algo por lo que luchemos y planeemos con gran intencionalidad para nuestro mayor bien posible en la familia de Dios. Último en este punto. Esto requerirá cierto sacrificio. Así será. Es fácil quedarse en casa y nunca comunicarse con nadie. Solo haz lo que quieras, no te preocupes por este asunto de la iglesia. Y si quieres, el enemigo siempre te ayudará a encontrar una buena razón por la cual no puedas hacer esto. Y a menudo te hará excusas legítimas porque estamos muy ocupados, estamos muy cansados o no nos sentimos para tal cosa. A veces me siento así, muchas veces. Y muchas veces cuando me muero de los dientes y lo hago, estoy feliz al final de que lo hice. No es fácil tratarse acerca de la familia de la manera en la que creo que Dios nos exhorta a hacer. Requerirá esfuerzo, planificación y sacrificio. Podría significar ir a la cama más temprano, sacrificar tiempo haciendo cosas que disfrutas más. Puede significar sacrificar tu tiempo, descanso, finanzas, pasatiempos y demás. Pero la bendición que viene con ese sacrificio vale mucho la pena. Y sé que muchos de ustedes pueden testificar de esto. Amén. Creo que muchos de estos lo hacen muy bien, pero una pareja que lo hace muy bien es Richard y Kim Hunt. Vinieron aquí con el deseo de llenar su tiempo con caminatas, pickleball y más. Y desde entonces, sin embargo, se han sacrificado mucho y sacrificadamente ministran a esta familia de la iglesia de más maneras en las que puedo contar. Abren su hogar, son anfitriones, bendicen a las personas, controlan a las personas, escriben mensajes de seguimiento, sirven en la iglesia. Hicieron todas estas cosas antes de que Richard se convirtiera en diácono. ¿Por qué? Porque aman al Señor y aman a su familia. Es decir, todos ustedes. Son un testimonio increíble para cada uno de nosotros. Y creo que puedo hablar en nombre de toda la familia de la iglesia cuando digo Richard y Kim. Aparte de todas sus peculiaridades, nos sentimos muy amados y bendecidos por ustedes. Amén. Dios es muy bueno para nosotros. Punto número 4. Lo cuarto que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en la iglesia de una manera única es Cristo. El Cristo. Ahora podrían decir, Brian, ya cubrimos esto en el punto número uno. Yo podría decir sí, pero no realmente. Verá, en el punto número uno estamos más enfocados en lo que la palabra puede hacer por nosotros. Madurez espiritual, dando buenos frutos, mayor obediencia, santidad y demás. Por supuesto, discutimos el compañerismo y la comunión con Dios y el hecho de que nuestro conocimiento de Dios se basa en la palabra. Pero sí dije que la palabra, tan maravillosa e importante como es, no es el fin. Es un medio para un fin. En última instancia, el Rey Jesús. Lo he dicho muchas veces y lo diré muchas veces. No pasaremos para siempre con nuestras Biblias. Pasaremos por siempre con nuestro Salvador, Jesucristo. En el sentido más fundamental, y nuestros corazones anhelan ninguno de los buenos dones de Dios, sino Dios mismo. Él es para los que fuimos creados y Él ha conectado esto a nuestras propias almas. La exhortación está aquí. No se conformen con sombras, anticipos y sustitutos, sino apresúrense a conocer, amar, gozar y estar satisfechos con la misma persona de Dios. A.W. Tozer lo expresa bien cuando dice en el libro The Pursuit of God, un libro que les recomiendo. El científico moderno ha perdido a Dios en medio de las maravillas de su mundo. Y nosotros los cristianos estamos en peligro real de perder a Dios en medio de las maravillas de sus palabras. La palabra de Dios es asombrosa. Pero continúa Tozer, no es el fin en sí mismo, sino un medio para llevar a los hombres a un conocimiento íntimo y satisfactorio de Dios, para que puedan entrar en Él, deleitarse en su presencia y conocer la dulzura interior del Dios mismo. Todo el punto es un llamado a conocer a Dios íntimamente y a profundizar en nuestra relación con Él. No solo saber acerca de Dios, sino conocer realmente a Dios mismo de una manera muy personal y salvadora. Y verdaderamente Él, y solo Él, satisfacerá nuestros anhelos más profundos. Solo Jesús es supremamente valioso, digno, hermoso y satisfactorio. Y por eso os exhorto, junto a David en el Salmo 37, 4, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. En el sentido más profundo, arraiga tu alegría en Él, para que el Salmo 42, 1 al 2, se convierta en tu mayor deseo dado por Dios. Esto es lo que Él dice. Un deseo de Dios. Miren la conexión entre el Salmo 37 y Salmo 42, del 1 al 2. Se convierta en tu mayor deseo, dado por Dios mío para su gloria, tu mayor bien. Como un siervo brama por las corrientes de agua, así brama mi corazón. Alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. En su palabra. Amén. Familia, creo que este será un gran año para nuestra iglesia, lleno de dificultades, alegrías, pruebas y grandes victorias, sacrificios y bendición. Yo creo que si captamos esta visión que Dios nos está dando para el 2023, van a pasar cosas increíbles. No será fácil. Y no seremos perfectos en estas cosas. Sin embargo, creo que esto es lo que Dios tiene para nosotros y a donde Él desea que estemos enfocados. La palabra, el bien, la familia y el Señor Jesucristo. Que nuestro amor radical por los demás y por uno y por el Señor Jesús se destaque, se mantenga firme en un mundo donde el amor de la mayoría se ha enfriado. que seamos la gracia de Dios, que seamos literalmente la gracia de Dios los unos para los otros, y que Dios nos use para el aumento de su reino, para su gloria y para nuestro mayor gozo posible en Él. Amén. Oremos. Santo Padre, te amo y amo a esta gente. Te agradezco por darnos esta visión, este enfoque único y este propósito para este año, que permitas que cada uno de nosotros absorbamos y seamos acerca de ello en tu caminar, y que nuestro amor por unos a los otros crezca. Danos un poco más de ti, Señor, no solo historias acerca de ti o instrucciones, pero más de ti. De ti. A ti eres a quien nosotros queremos más que a nadie. Danos ojos, Señor, para ver el bien alrededor de nosotros. Haznos personas de esperanza y optimismo en un mundo que se ha vuelto agrio y loco. Señor, que gocemos y nos empapemos en ti, y que sea contagioso traer personas a nuestra vida que en realidad no sepan por qué se sienten atraídas a nosotros, pero en realidad están siendo atraídas por ti. Continúa que este lugar siga siendo un lugar de familia, que todos vean y sepan que cuando llegan a esta familia y cuando hablan con estas personas, algo es diferente, porque somos familia y porque tenemos amor por cada uno de nosotros que está entre nosotros. Señor, ayúdanos a llegar a tu palabra, a recibir tu visión, para ver cosas que nunca hemos visto antes, a pesar de que las hayamos leído antes. Abre tus palabras hacia nosotros y danos amor hacia nosotros. Haz que nuestros corazones lloren. Oh, como amor, amo tus palabras, Señor. Es mi meditación todo el día. Ayúdanos a amarlo, no porque esté lleno de información interesante, sino porque ahí es cuando nos encontramos contigo, y donde escuchamos de ti, y donde disfrutamos de ti. Te amamos, y es en tu santo nombre, oh, que oramos, tu precioso nombre. Amén.